Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Hagamos un poco de ruido para que parezca que somos muchos, ¿eh? Porque hoy somos poquitos aquí, en este amable galponcete que hay en el fondo de Radio del Plata. Vamos a saludar y a honrar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y vamos a festejar el temido regreso de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Que viene de una gira por países de Centroamérica.
Sí, gracias, sí, sí, Jorge. Todos con pestes.
Señores, vamos a dar algunas noticias. Cuidado que mañana no hay que venir aquí.
No.
No, hay que ir a La Plata. Atención La Plata, que hemos dispuesto un teatro de
grande.
Mil localidades,
sí.
Y si vienen como hoy, que somos 14,
sí. Se va a notar.
Se va a notar.
Sí. Teatro Coliseo Podestá, y atención porque es en horario especial a las 22:30, es más temprano mañana.
Sí, y por otra parte, el propósito es ayudar a dos colegios que han sido perjudicados por la inundación, particularmente sus bibliotecas. ¿De qué modo? Pues permitiendo que los asistentes tengan la posibilidad de donar libros. Así que las personas que vayan,
vayan con un libro.
Vayan con un libro si es que pueden.
Sí.
O con un árbol.
Si pueden, dos también.
O con un niño.
Sí, se han juntado muchos libros también aquí, queremos agradecer.
Sí, todavía es posible dejarlos aquí mismo.
Gorriti 5963, los pueden traer en cualquier horario.
A cualquier hora, le dicen al tipo de la puerta.
Sí.
Primero, hay que apurar un poco.
Sí, sí.
En ese momento que aquí traigo un libro, sí. Ustedes díganle que
no
saben.
No importa, señor.
No importa, pero hay que decirle que no saben con quién se está metiendo.
No, señor, no me prepotean.
Algo así.
¿Y qué libro?
Entonces el tipo... No, no sé, ¿qué hace?
No, el tipo le dice, bueno, deje los libros ahí.
¿Y dónde están los libros? Yo no vi ninguno.
Ahí, señor.
Ah, ¿a dónde?
Vendiendo, saca la puerta.
Allá adelante.
Ah.
Y los deja ahí, nosotros nos encargamos de...
Porque han denunciado que esto, las personas de la puerta se leen los libros que donan la gente.
No, señor.
Dice, rapidito se los
aprovechando que están ahí, se los leen. De ojo.
Bueno, no, realmente estamos agradecidos y felices de los libros que han traído y pueden seguir trayendo más.
Sí. Y mañana 10:30 de la noche, en La Plata, en el Coliseo Podestá. Listo.
Sí, al aire no se modifica nada.
No, al aire el que lo quiere escuchar está a las 12 de la noche. No molesten con llamando a cada rato para preguntar qué es esto y
qué
es.
¿Pero a qué hora? Señor. Como nosotros cambiamos de día, de hora, de lugar.
No cambiamos de nada, todo, señor.
Entonces hay que aclarar todo esto, señor.
Bueno.
Estuve en el fin de semana en una feria artesanal. Yo recorro ferias artesanales.
Qué lindo. ¿Sí?
Que es inspector, clausurando lugares. Juntando locales que venden ponchos. Sí, señor.
A la mayoría de las ferias artesanales les vienen creciendo alrededor...
¿Una ciudad?
No, un mercado paralelo de cosas no artesanales.
No artesanales, como Pancho.
Sí, Pancho. Películas truchas.
¿Qué es lo que se vende más?
Sí, está lleno ahí.
Naturalmente, claro.
Bien, pero...
¿Qué es artesanal? ¿Qué distingue?
Ese es el problema.
Ahí, claro, algunas personas dicen que artesanal es todo lo que se hace con la masa.
Ah, sí. Entonces...
Sí. No. Pero no puede poner un puesto porque ya hay muchos.
Ah, pobre de usted.
Por ejemplo, un helado artesanal a mí me suena bastante poco atractivo.
Y sí, asqueroso.
Prefiero que lo hagan con una máquina, que sea artesanal. No, después... Vos imaginás un tipo durante horas, dale, que dale, sobando un helado.
Derritiendo cubitos.
¿Usted sabe que la clave del buen helado es la máquina de helado?
No, no lo sé.
Sí, dice que es la calidad de la máquina.
¿Esa que hace así que lo revuelve?
Sí, y que las mejores se traen de Italia.
Nunca lo entendió mi abuela, que creía que hacer helado era hacer un jugo cualquiera y meterlo en heladera. Sí.
En un molde de algo.
Claro, sí. Ya habían unos cubitos de porquería con un leve gusto a naranja o a vainilla.
Bueno, no, pero el helado artesanal se hace también con máquina. Lo que pasa, lo artesanal es que los productos, las frutas, los chocolates,
sí, son naturales,
la leche.
Las arrancan con la mano.
Un chocolate no, arrancado con la mano. Sí,
no sí. Son extractos, no son un helado industrial, que es un extracto de cereza.
Son mucho peores los helados artesanales.
No, señor.
¿Usted cree que el gusto industrial de la frutilla no es muy superior al gusto verdadero?
Para nada, señor.
Pero absolutamente
nada. Para nada.
Frutilla tiene un gusto salado que a nadie le puede
salada
gustar.
Salada, frutilla.
Uno de los primeros.
¿Usted qué
un
comió?
Gusto áspero, quiero decir, no salado, perdón.
Más bien ácido. Después,
ácido,
después del limón es la cosa más ácida del mundo.
Es un cítrico.
El primer
desengaño que sufrí fue cuando me dieron una frutilla de verdad, cosa que ocurrió mucho después, que mil golosinas de frutilla.
Claro.
Entonces no tenía el gusto
no.
que los buenos industriales le habían dado a la frutilla.
Suave.
Sino que tenía el gusto ácido y áspero de la verdad.
Pero sí, señor.
Y dije, qué porquería. Y desde entonces como caramelo de frutilla, helado de frutilla,
no,
torta de frutilla, cheesecake de frutilla, todo, pero no frutilla, porque arruina todo. Si bueno, una cheesecake de frutilla, le metes una frutilla arriba,
ya está,
la arruinaste, te la comés y...
Llorás. Lo único que produce la frutilla es llanto.
Pero eso sí, la gracia de la frutilla...
¿Qué gracia?
No tiene ninguna gracia.
Esa promesa dulce que
bueno,
está... Bueno,
hay otros productos que la cumplen,
es lo
pero
mismo.
No la frutilla.
Claro.
A mí me gusta que alguien prometa y una persona cumpla.
A mí me gusta cierta acidez en la promesa dulce también, ¿eh? Y a la inversa también.
Sí, pero no es el
y
caso
a la inversa
de la frutilla.
También.
La frutilla no es el caso de un dejo ácido en un dulzor.
No, es acidez pura.
Es una cosa
no,
ácida que vos decís, ¿esto a dónde lo juntás?
¿A quién le puede gustar esto?
No, debe puede... ser venenosa.
Sí,
ser...
No.
Pero usted probó la frutilla blanca. Que es esa...
No, son todas iguales.
No son todas iguales.
Blanca, además blanca.
Blanca no hay frutilla.
La mala frutilla es roja por afuera y la corta y blanca.
Esos son rabanitos.
No hay otra cosa que la mala frutilla.
Usted está llegado a la frutilla. Yo le voy a traer, si me permite, un día.
No,
¿no,
no me traiga. Ya las cosas que trae usted son de berenjenas en adelante.
No. Bueno, estuve en la feria artesanal, le decía.
Comprando frutillas.
No, ¿sabe lo único que me compré? Fue un panqueque.
¿Un panqueque?
Un panqueque artesanal.
Artesanal. Sí, claro. El tipo lo achata con la mano.
Es un bollo.
Hay un puesto que están todos como tocando la quena.
Ay, Dios mío.
Es el último lugar donde compraría un panqueque.
Preguntaría, disculpe, ¿a ti es un hecho de decir?
¿Aquí se toca la quena o se venden panqueques?
Somos artesanos, ya lo ves, le dirá.
Somos artesanos.
No, toda la gente parece estar con una quena en la mano, pero son los panqueques que queman.
Ah, que quenan.
Y le dan un soporte, un portapanqueque, llamémosle. Que es como le vio el portapancho.
¿Qué?
¿No había un portapancho como es que es ese cartón, una canaleta de cartón?
Nunca
en donde
vi.
Le encajan el pancho.
¿Portapancho?
Pero señor, el
portapancho
en
la mano, señor.
Se llama mano.
No, le dan un portapancho.
La mano del tipo que te da el pancho, que te lo agarra así.
Ahora se lo dan en un portapancho, en la calle.
Sí, eso vi.
Bien. Con el panqueque lo mismo. Y le tira...
Pero el panqueque carece de la rigidez del pancho, discúlpenme.
Claro, por eso
a menos que
es,
así.
Por eso es más útil
el portapanqueque.
El portapanqueque que el portapancho.
Sí,
se mira.
Pero hay que ir trayéndolo.
Además, si usted toca la quena y pone vertical el panqueque, se le pianta el dulce leche por abajo.
Y ahí te quiero ver.
Sí, eso es fantástico. Algunos hacen una U con el panqueque.
Un torniquete, claro.
No, pero, un torniquete, una U. Las dos puntas mirando hacia arriba.
¿Todas las dos? No.
Pero en donde le pegaste un tarascón se desarma para siempre.
No, un pequeño torniquete.
El panqueque
sí.
Hay que comerlo, lamento decírselo.
En el plato.
Con cuchillo y tenedor en un plato.
Sí. Bueno, sí, señor.
Hermoso.
Bueno, pero espere.
Llévese de vuelta este panqueque que me puso en la mano.
En el portapancho.
Tráigamelo en un plato, tráigamelo.
Pero si usted está en la calle.
Y más esos panqueques flambeados.
Claro.
Que los mozos encienden echándole, sí. No sé, alcohol, sangajón.
Que no sé, sí, como alcohol.
Y lo hacen arder, todo eso. A mí no me gusta eso. Igual.
No, además porque siempre se quema. Siempre está demasiado caliente.
Demasiado flambeado y después le queda...
Y por ahí uno, yo soy muy ansioso y a veces me lo empiezo a comer cuando todavía está ardiendo.
La manzana.
Con las consecuencias ígneas que usted se imagina.
Sí. Además el azúcar cuando adquiere la característica del vidrio.
Azúcar quemada.
Ya no.
Bueno, pero cuéntanos.
Bueno, pero la gran dificultad es no solo comer el panqueque en la calle caminando.
Claro, me imagino que usted va a hablar ahora de pueblos originarios,
claro.
De culturas ancestrales.
No, señor.
Y de gente que debería ser apoyada por una política estatal intensa.
Panqueque para todos y todas, señor.
No. Le voy a hablar de esta feria artesanal en particular y de la particularidad mayor de esta feria artesanal, que es el plano inclinado sobre el que reposa.
¿A dónde está? Sí, no hay en Buenos Aires muchos planos inclinados.
No, pero hay uno.
Como me encargué de explicarle a usted, cuando creía que la llanura era una bendición.
No, pero se lo dije en contraste con las ciudades sísmicas, eso. Pero bueno, ajá. Es otro tema. La feria artesanal está en San Isidro, en las barrancas de San Isidro. No sé si conoce. Hay una
justo.
Barranca muy pronunciada.
Sí, dígamelo a mí. La he pronunciado muchas veces.
Sí, habrás
es un lugar impresionante. Pues, efectivamente una barranca pronunciada.
Con caminos. Un
largo y sinuoso camino.
Es un jardín, por otra parte. Y unos caminitos
unos
tallados
senderos.
Como en piedra o ladrillo.
Pensados para el pecado.
Sinuosos pensados para el pecado.
Sí, señor. Sí,
ahí,
señor.
Yo iba ahí a jugar a la escondida con una.
Todavía están escondidas.
Todavía están escondidas algunas de ellas. Y después ya, abolido el pretexto de la escondida, iba con esas mismas tipas,
claro.
ya sin amiguetes de sobra, para recorrer aquellos caminos. Luego sobrevino el temor.
Y sí, por la oscuridad.
Claro. Me di cuenta de que el temor, tanto en mí como en mis compañeras, era más fuerte... que la atracción.
Sí, claro.
Mitad porque la atracción había menguado, segunda mitad porque el temor había
crecido.
Que había crecido.
Además es
de
muy
manera
diferente.
Que estamos temblando, pero no de pasión, sino de miedo.
Sí.
Así que, bueno. Pero...
Sobre todo hace unos años, porque la calle de abajo, donde
sí,
termina eso,
sí.
Es muy diferente.
Donde
caíamos
rodando.
Claro.
Es muy diferente.
Muy diferente.
Y lo descendente no es una metáfora.
No.
Es así, efectivamente.
Suele pasar esto, ¿eh? En
muchas ciudades,
en Lima, en todos esos lugares así, uno llega abajo y es el infierno, en Malta. Abajo
bueno,
es el infierno.
Y entonces,
bueno,
¿qué?
Y aquí, la feria artesanal está montada, si me disculpa el término. Sobre estas barrancas, sobre los senderos, además que son sinuosos.
Se le caen con los mates.
Hay que hacer tope, digo. Acá se le corre un fierrito.
Y fuiste.
Y se hace el efecto dominó.
Y va a parar a la vereda de enfrente y la calle de abajo.
Van cayendo, sí, todas las cosas. Digo.
Y ahí me imagino que estará lleno de personas astutas.
Abajo
que están esperando que rueden desde arriba. Quenas, ponchos. Y dulces de zapato.
Son los artesanos tercerizados, que se vuelven artesanos cuando se afanan la artesanía.
Claro.
Ahora, usted sabe, vio la gente que diseña, por ejemplo, los supermercados, los recorridos por las góndolas,
sí.
Estudian el recorrido del consumidor, dónde compra más, dónde menos. En una feria artesanal, sobre una pendiente, compran los que suben, pero no compran los que bajan.
Porque no pueden parar el envión. No.
Claro, porque uno va más rápido.
Claro, vas embalado.
No.
Es más fácil detenerte cuando vas subiendo,
claro.
Que cuando vas bajando. Te
sí.
Dice, además, ¿cómo te aborda? Mientras vos
sí.
Casi estás al borde de entrar en
picada,
en una rodada, como se dice, ¿no?
Sí.
Entonces venís allí y te dicen, ¿quiere ver esta quena? No. Y seguís. En cambio, cualquier excusa es buena para detener el trabajoso ascenso.
Sí. Y sin embargo aquí. La mayoría de la gente proviene de arriba. Ay, porque Dios. Toda la gente viene de
todo
arriba.
Todo lo hacen mal.
Todo mal.
No vienen desde el río navegando.
Claro, claro.
Entonces, digo, qué dificultad. Se me ocurrieron muchas cosas. Casi me postulo para intendente de San Isidro para proponer
déjelo.
Pero creo que habría que poner los puestos, no siguiendo los caminos, sino transversalmente, como gradas. ¿Comprende?
Sí. Entonces, nunca estar en el medio, nunca puede estar en medio de un camino, un puesto.
Recorrerlos en zigzag, los puestos, siguiendo las gradas.
Si yo quiero,
y no por los caminos así, bajando por los ríos.
Derecho.
¿Cómo?
Si yo quiero bajar derecho, como en Plaza Francia.
Y no, tiene no que zigzaguear, señor. Tiene que pasar por todo, como le hacen en los supermercados, que para que usted
sí,
no
pero ¿qué productos había? ¿Por qué no me los describe? Porque ahora tengo ganas de comprar
sí,
algo.
Yo iría.
Yo cada vez que veo algo, compro. Por eso no puedo ver la televisión a la noche, porque llamo y me compro toda clase de productos de Sprayet.
Que se ríen.
¿Tiene por venden ahora un aparato para escuchar?
Es que se
el escuchas conversaciones a 40 metros.
Me lo compré.
¿Te lo compraste?
Sí, escuchá.
Uy. Mirá, mirá lo que están diciendo de nosotros.
En la radio de al lado.
La radio al lado.
Por ejemplo, puede... Cosas de alambre, en alambre. En las alambre. Profesiones en alambre.
¿Qué son? ¿Cosas de alambre? La única cosa de alambre que conozco es el alambre.
El alambre, que sirve para destapar cañería, por ejemplo.
No, pero le dicen, por ejemplo...
La bobina, ponerle.
Le dice el tipo, el artesano, le dice, ¿y usted qué es? Y dice...
Aquí encima son inquisidores.
¿Qué tipo? Bueno, señor... ¿A vos qué te importa?
Dice, yo soy músico, le dice usted, ¿no?
A ver.
Y entonces le dice, bueno...
Porque por menos no... No dejan entrar a una feria artesanal.
Bueno, lo hago músico en alambre. Entonces hace el tipito en un piano.
Y si vos sos, por ejemplo, inversor...
Claro. Hace el tipito con un antifaz.
Claro, bueno, pero eso está bien. Venden... Carricoche de miga de pan.
Claro, sí, claro. Pero de alambre, en
de alambre,
este caso.
Claro.
Con las profesiones, hay con todo, hay con alambre, pero hay también con, ¿vio? Contenedores, cucharas.
¿En eso consiste la artesanía?
Sí,
en preguntarle la profesión a un señor y hacerlo con alambre.
No, hay muchas cosas. ¿Vio que hay muchas arcas de Noé?
Nunca vi ninguna.
Sí, yo, en las ferias hay más
arcas de Noé.
Me acuerdo
si acaso,
de una,
digamos.
No, por si acaso no, señor.
Por si viene un nuevo diluvio.
Pero si no estás en pareja no puedes comprar nada.
Claro.
No, le venden las arcas con los animalitos, como una atracción.
Qué lindo, ¿para los niños o para las personas tontas como uno?
Sí, puede ser.
Los niños hacen una falsa idea de la naturaleza, porque están juntos los conejos, los zorros, las gallinas, y esto no puede ser
sí,
nunca, señor.
No, es verdad, y además los niños...
Y los humanos, que se comen a todos juntos.
La mayoría de los niños... desconoce
todo.
Sí,
todo.
Pero claro, sobre todo...
Eso quiere decir ser niño.
Aquello de la leyenda de... No, la leyenda no, perdón. Aquello del arca, perdón. Aquello del arca.
El arca de Noé.
Así anda la educación, hay que hablar con Filmus.
Sí. Bueno.
Es creacionista Filmus. Sí.
Entonces, uno le tiene que explicar. ¿Y cómo le explica eso?
No sí. Sé.
No, no se explica.
Una vez que lo han dejado de explicar, usted va a empezar
claro,
a explicar eso de nuevo.
Y el chico... está puesta ahí el arca de Noé. Yo digo, no, es un barquito con animales que lo llevan a un zoológico y chao.
Esos son cazadores furtivos.
Por menos que eso, si ha ido gente al infierno,
claro.
Sin hacer ninguna estación en ninguna clase de purgatorio.
Son absorbidos
al
por el demonio.
Séptimo círculo derecho viejo, señor.
Bueno, señor, entonces que se lo explique gente más calificada. ¿Por qué el artesano?
Bueno, dígale eso a su hijo, que te lo explique gente más calificada.
Claro.
Hijo mío.
No, me pregunta, ¿qué es gente calificada?
Y, y ahí es donde...
De vuelta, eso al infierno.
Bueno,
se vende eso. Después hay cosas también más utilitarias en la feria artesana.
¿Más útil que un arca de Noé?
No me imagino. Más útil que un músico hecho con el hambre.
Por ejemplo,
parece difícil.
Sí,
una
sí.
Cuchara de madera.
Ah, eso es para revolver cosas.
Sí, las salsas.
Sí.
Para
en toda casa hay una cuchara de madera que finalmente está colgada en la pared.
Sí, a petrificarse.
Que nadie usa durante décadas.
Y la que usa es una toda rota que es un palo.
La que usa es cualquiera, es una cuchara cualquiera.
Es la que está mal.
No, usa no, para la salsa blanca tiene que usar de madera.
¿Quién se le ocurre hacer salsa blanca en
sí,
la casa,
bueno,
señor?
Tenés. Bueno, si se le ocurriera, tiene que usar una cuchara de
porque la ojea, la otra, la de la
sí, la otra no sé qué le pasa a quien se le hace...
Mentira,
sí, es un mito urbano.
Pruébelo.
Pruébelo, mito
urbano. Lo que acabamos de hablar.
Sí, sí. Es como... Sí.
Es más verdadero que el arca de Noé lo que le estoy diciendo.
Bueno.
Bueno, pero sigue, ¿dónde están las quenas y los ponchos?
Sí, hay. Los ponchos no vi, ¿eh?
No vio ponchos.
Y porque no es
artesanal. ¿Dónde se compra un poncho si no en una feria artesanal?
Claro. Sí, pero tiene que ir a Salta.
Porque yo fui, por ejemplo... Al asombro de Casero, que es donde yo compro mi,
sí,
mi ropa, y pedí ponchos y no hay. Hay solamente pantalones, remera, vaquero, todas esas cosas.
Sí, hay mucho, en las ferias hay camisolas de bambula.
¿Qué es eso?
Esas cosas.
Camisola de bambula me suena a una broma.
Un holandés.
Camisola de bambula, bambula parece, sí, una banda punk. Podría llamarse. No, camisola de bambula es... bambula es esa tela toda arrugada, finita...
Ah, como tengo yo las camisas.
Yo tengo toda la ropa de bambula, entonces.
Yo no sabía y mis camisas eran de bambula.
Finita por el uso y arrugada también, está bien.
Medio transparentosa.
Sí, 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 sí.
Y carteritas y cosas. Y todo en esa tela hay muchas cosas. En la feria de artesanía.
Sandalias. Con los ponchos.
No hay digamos, poncho. Ahí está.
Las bombachas.
Bombachas criolla.
No, ¿de gaucho?
Ah, ¿cómo? ¿Dónde compra la ropa el gaucho, señor?
Bueno,
respuesta. En
las casas de
Ramos,
de Ramos Generales, de claro.
Sí. O en la casa de Cotillón.
No, no,
¿cómo se atreve? La casa, ¿dónde vio un gaucho con un gorrito de papel con una...
Soplando la trompetita.
Soplando esa. El espantasuegras.
No, pero le venden el disfraz de gaucho de los...
No es un disfraz de gaucho, señor.
Se llama
ropa. Nos vestimos así.
Sí, señor, pero...
¿Por qué se cree que tengo las piernas de
claro,
este
lado,
señor?
Lo que usan los conjuntos folclóricos.
Venimos
¿qué?
Aquí con el amigo Cruz.
Pero vamos.
De regreso del desierto.
Cruz, diablo.
Señor, los conjuntos folclóricos que van de gaucho y se van en un Mercedes-Benz.
Sí, y además, lo que no sabe usted, que hemos difundido hasta el hartazgo en este programa, es que esos trajes de gaucho que usan los conjuntos folclóricos tienen un cierre de lámpara.
Son como los de Pierrot.
Como se puede ver cuando el director de cámaras es imaginativo. Harto ya de su profesión, los empieza a mostrar de todas partes, molestando a todos, pero particularmente a los del conjunto folclórico.
Y se debe decir relámpago.
El cierre relámpago.
Y bueno, sí.
Y abajo tienen ropa interior de Londres. Calzoncillo sí. De Wash and Wear, como Martín Fierro.
Por eso, del gaucho usted no consigue nada en la feria artesanal, excepto... Algún facón, eso sí.
Un facón.
Eso sí.
Eso es lo que no tendrían que vender, porque un facón es un arma.
Sí.
Un facón es un arma. Hoy te venden un facón, mañana te venden una ametralladora.
No, no. Bueno.
Ah, no.
Es para el asado, le dije.
¿Para qué? Sí, para ir al asado. Yo nunca voy a un asado desarmado.
O quizá una...
Imagínese, surge una discusión política o algo.
La mejor funda para un facón es un cristiano, señor.
Bueno,
gustó como eslogan. Sí.
Bueno, no sé cómo sabía.
Boleadoras puede conseguir, boleadoras.
Dame otra arma.
Boleadora.
Es raro que no haya cerrado la policía.
Pero claro,
ese antro
es un arsenal.
Criminal.
Boleadoras y ositos de peluche.
Las tres Marías. Boleadoras y ositos de peluche son cosas enteramente diferentes.
Bueno,
en
sí.
En su propósito, en su marketing.
En su concepción.
Sí,
todo,
¿no? En el target de sus compradores. O sea, el que compra boleadoras no compra osos de peluche, es casi una regla de oro de la comercialización de productos.
Sin embargo, en una feria artesanal conviven, por ejemplo, hay reuniones como de consorcio.
¿Ah, sí?
Los feriantes.
Ajá.
Se reúnen para hablar sus cosas. Que se...
Me tapó la quena. Sí.
Entonces.
Oh, se venden pocas quenas.
El tipo de las boleadoras se reúne con la del osito de peluche.
Claro.
Ajá. Y con los otros feriantes para hablar de el inspector, de hay que poner plata para iluminar esto, no sé, las lonas.
¿Cómo
las
puede
cosas.
Ser?
Y sí, las cosas de una feria artesanal.
Oh, los desalojos.
Sí,
porque no hay en esa barranca, me imagino que no, negocios establecidos que pugnen por la expulsión de los mercaderes.
Manteros, claro.
Y no llegan ahí, los negocios están mucho más arriba.
Bueno, entonces, ¿para qué quiere que los expulse, señor?
Pero si yo no vine a que los expulsara, señor.
Todos los comerciantes Están más preocupados en expulsar a los vendedores ambulantes que en cautivar
clientes.
Sí, porque ahí están, se ponen también en los manteros.
Señor, los manteros. Yo he visto en una agencia de venta de autos,
sí.
En Mercedes-Benz, tienen un mantero que vende el mismo Mercedes-Benz.
Pero ¿cómo va a vender, señor?
Pero trucho.
Vende autos.
Pero medio trucho a 50%, porque el tipo no tiene que pagar impuestos ni melifluos vendedores de traje. Pero vende sentado en el suelo.
Pero ¿cómo va a haber manteros que compitan con concesionarias de autos, señor?
Y compiten ventajosamente porque no tienen que pagar impuestos.
¿Pero cómo no van a pagar impuestos?
Yo como representante de las concesionarias de autos Mercedes-Benz me quejo amargamente.
Sí. Pues, no sé quién va a confiar en comprar un auto a alguien en la calle.
Yo he comprado todos mis autos en la calle.
¿Dónde mejor que en la calle un auto?
Bueno, sí, cuando ya están dando.
Se lo lleva puesto.
Sí, claro. Pero además, nada de documentos ni nada. Le da la plata atada con una gomita.
El pacoy.
Sacas el pacoy.
Y te da la llave.
Te vas con el auto, te da la llave y chao.
¿Y qué me dice del 08?
Que va a salir mañana, ¿qué quiere que le diga?
La patente.
Ya lo tenemos todo arreglado, señor, ya está. Falta poner su nombre, mire, está todo aquí hecho. Le ponemos, ¿cómo se llama usted?
Ah, qué maravilla.
Virgilio Ferreira.
Muy bien, Ferreira.
Listo.
¿Y ya está?
Nacionalidad, chino. Yo digo porque el único chino que conocí se llamaba Virgilio Ferreira.
Chino. Pero el chino de La Pampa era
eso. Trabajaba en una tintorería. Yo creí que era chino. Se llamaba. Yo era niño y pensé que había una relación de causa-efecto entre trabajar en una tintorería y ser chino.
Claro.
Es decir, no entendía la diferencia entre correlato y causa-efecto. Claro.
Y además le habían explicado mal porque son japoneses las tintorerías.
Son orientales, señor. Son uruguayos. Es lo mismo. Ferreira es uruguayo. Está.
Bueno, señor, así que tengo muchas buenas ideas para las ferias artesanales.
Sí,
Para los que están en desnivel.
En Tecnópolis, ¿hay ferias artesanales? ¿O son todos
ciclotrones?
No, en Tecnópolis no hay ahí adentro una feria artesanal.
¿Cómo? No. No forman parte también. Eso es un desprecio.
No es una
a la industria artesanal. ¿Qué?
No es una industria.
¿Quiere que nos dediquemos todos a fabricar aviones?
Pero no
sería
eso.
Que todos fabricáramos aviones.
¿Ah, sí?
Y no quenas. ¿Con qué tocaríamos el humahuaqueño? ¿Con un Abro Lincoln?
Pero no, señor.
Con un Pinter. Con un Pinter seguro.
Usted es libre de tocar la quena con la quena.
No, gracias,
no
sí.
Que no sea libre, no estoy cuestionando eso.
Sí,
digo
pero...
que no se fomenta la fabricación de quena. Levante la mano a aquella persona presente que fabrique quena.
Señor?
Una industria moribunda.
No, sí. Pero no es una industria moribunda. Sí. Pregunte quién fabrica aviones acá.
¿Quién fabrica aviones? El señor Douglas.
El señor Hughes allá en el fondo, solo y frotándose las manos.
Ay, tenemos una audiencia a veces uno.
Bueno, ¿qué se compró?
El panqueque.
Pero eso no es una compra.
No, bueno, no le digo que no pude detenerme. Me compré el panqueque arriba y fui con el panqueque bajando. A toda velocidad.
Debió ser un espectáculo memorable. ¿Estaba caliente?
Sí, muy caliente.
El panqueque, sí. Escúchame, el día de mañana, ¿usted qué se lleva de la feria?
¿Cómo?
El día de mañana, ¿cómo recordará su paso por la feria? Ay, tuve un panqueque.
Como algo... No, lo que más recuerdo de la feria...
¿No le quedaron los dedos llenos de dulce de leche?
Sí, sí.
¿Cómo aspira a comprar una quena después? No le va a solar. Probar el tiempo.
No, pero los dedos se los chupa. Y ese lugar... Ese lugar cuenta aún con los clásicos bebederos.
¿Qué?
Los bebederos de las plazas. Entonces usted pone los dedos...
No beba de ahí, no. ¿Y? Tenga cuidado porque...
No.
¿Usted no sabe. Mira.
Hay gente que realiza todas las clases.
No bebo de ahí, señor. No bebí de ahí.
No, si no ya no le estaría contando.
Nosotros, para que los niños... No bebieran, soy concejal. Bueno,
¿cómo le va?
Para que los niños no usaran los bebederos, los hicimos altos.
Sí. ¿Y para qué los tiene entonces?
1.80 metros. para las personas grandes.
O niños esforzados.
Bueno, claro, pero el niño tiene sed porque está corriendo por todas partes.
Sí, bueno, así, si sigue corriendo por todas partes en este plano inclinado,
sí, bueno,
se va a llevar por delante a un vendedor de boleadoras y van a graduar todos hasta la calle de abajo. ¿Cuántas veces por día tienen que reconstruir la feria, por ejemplo?
Eso no sé, debe ser un trabajo.
Es como los barcos de que vienen dentro de las botellas, que tiran de un piolín y se levantan.
Claro.
Ahí está.
Bueno, los felicito, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Sabes qué dice la gente?
Sí, lo sé, que acá están los mensajes y los...
A gente... este respecto. Sí lo hace, Gloria.
César Ángel Cardoso dice, buenas noches, Vengadores. Hace pocos días soñé con un universo paralelo. Dolina era pelado y conducía un programa de chimentos. Barton tenía una gran cabellera y jugaba en la NBA. Dorio no tenía bigote y trabajaba en TN. Y Gillespie tocaba la babosa y Martín Dolina la trompeta. Qué loco, ¿no?
No.
No, no crees.
No crees, todo real.
Nos esperan cosas sorpresas, amigo. Mariano Rodríguez, además de saludarlos y felicitarlos como corresponde, me gustaría que hablasen de Juan Moreira, el gaucho argentino de Flores. El médico psiquiatra argentino Nerio Rojas, en su libro El Diablo y la Locura y otros ensayos, cuenta una versión diferente a la que se conoce y es muy interesante. Y por la locura se debe ser. Es raro, bueno. Jorge Cortés.
¿Quién? ¿Qué médico?
Argentino Nerio Rojas.
Nerio Rojas fue diputado radical.
Ajá.
Sí, Nerio Rojas, sí.
Y parece que cuenta una versión sobre Moreira, distinta de la conocida, que es la que todos sabemos que era puntero de Mitre, ¿no? Era un hombre... Bueno.
Yo me lo confundo a... Suelo confundirme a Hormiga Negra con Juan Moreira.
Ajá.
Entonces lo sitúo equivocadamente a Juan Moreira en San Nicolás.
Claro, Moreira es de Navarro, termina su viaje ahí en Navarro y era puntero de Mitre, era del partido mitrista. Bueno. Jorge Cortés dice, hola genios, desde mi querido San Juan les pido un saludo. Alejandro, las mujeres siempre piden el hombre ideal y cuando me encuentran no les gusto. Injusticia.
Juan Manuel González pide para el sordo y para Moreira el viejo vals. Nos vemos mañana en La Plata, grita. Si bien los libros no se prestan ni se devuelven, esta vez la situación lo amerita. Es decir, va a donar libros que otra gente le prestó.
Claro. Hay mucho eso. O los va a devolver a las bibliotecas de donde los tomó.
Eso es solidaridad, señor. Claro.
Valdemar Dutra, o Dutra, no lo sé, quería saber si Alejandro puede dar su opinión acerca del libro La insoportable levedad del ser. Y si le recomienda leerlo o no.
Del amigo Kundera, yo no lo leí, no, pero conviene leer a Kundera.
Valdemar Dutra, es el homenaje seguro,
sí,
a ese cantante.
Altemar Dutra. El cantante brasileño.
Silvana Casali dice, mañana moriré de amor viéndolos en vivo. Y se calla después.
Más.
Gerardo Gómez dice, soy Gerardo Gómez.
Hola, Gerardo.
De Rosario. ¿Podría hablar del número 8 de China?
El número 8 quiere decir muchos.
¿En China?
Sí.
Claro.
Pa, se dice. Amigo. Y es, cuando uno dice ocho, dice también mucho. Por eso son los ocho inmortales, el óctuple sendero y todo eso.
Dicen algunos físicos que el ocho es el número sagrado del mundo porque es el número de electrones y todo eso.
También, ¿no? Parece el infinito.
El infinito, etcétera.
La pegó Riverito, ¿no?
Germán Haller, cualquiera que sea el ídolo de Maravilla Martínez, debería tener muchas minas, supongo. No es así, señor. Puede ser para el sordo llorando de Aerosmith. En realidad todo esto de Maravilla Martínez es un embeleco inventado sí. por mí para ver si sucede eso que usted dice.
A ver, Pepi Colines dice, buenas noches, quisiera que me saque de una duda. ¿Quién era más poderoso, Zeus u Odín? Me gustaría escuchar la opinión. Gracias, saludos de Chivicoy.
Son discusiones de niños de 11
claro.
años.
Si se pelean un dinosaurio y una ballena, ¿quién le gana?
María Cristina Sibona Amati, todo eso, dice que son escasos los 15 minutos que tiene en general el sordo Gansé y quiere que sean 20, no 21, 20.
20.
Son como 30. Dice Beto Morrison Lennon, dice, soy Guillermo de San Juan. Quiere que hablemos de Artaud, de Antonino Artaud. Y le manda además un saludo a Pablo Tulco, que es un hermano para él. Evidentemente no es hermano, porque este hombre se llama Morrison Lennon
sí.
y el otro Tulco.
Bueno, adoptado. Bien. Darío Lubolo R. dice, soy Darío de Dolores, Uruguay. Quería decirles que el programa está, etcétera. Hace años que, etcétera. Me gustaría que volviera a la sección Quede como un príncipe, usted que es un poligrillo. Y que alguna vez, aunque no esté Rolón, cante Naranjo en Flor.
Nelson Larrea dice, hola amigos de La Venganza, un amigo que estudia comunicación social dice que todo programa de radio bien hecho está guionado o tiene libreto. Yo le discuto que La Venganza, que para mí es el mejor, dice Héctor Larrea,
sí,
dice,
sí.
Es más improvisado que guionado. ¿Podrían sacarnos de esta tensionante duda? No.
Aquí Federico Olcina. Le gustó mucho la charla sobre los memes de la otra noche.
Gracias a Mariela Migone, que quiere saber si van a cobrar entrada en el Teatro Coliseo.
¡No!
¡Cuántas veces tenemos que decir
esa
cosa!
No,
¡me caigo y me levanto!
¿Pero qué cosa?
¡No!
Hay que llevar un libro.
Sí, esa, claro, o sea, además del libro.
No,
fíjese, además del libro, usted va a entrar y le agarramos del pescuezo y decimos...
Sacarle
ahora
plan.
Pague 80 pesos de entrada.
¿Cómo?
Bueno, si eso le sucede, eso es ese Rolón.
Sí.
Mire cómo están con esto de las elecciones. Bonzo von Axman dice, Alejandro, si te dan a elegir, yo Claudio o las memorias de Adriano, ¿con cuál te quedas?
Yo Claudio.
Mil veces, además.
Sí, sí.
Mil veces.
Ah, pensé que era una cosa mía. Porque no, tiene, no, no. El libro de Giorgenar tiene muchos admiradores y es muy difícil llegar al final.
Sí, la verdad que sí.
Nadie deseó nunca que ese libro fuera más largo.
No, a diferencia de Opus Negrum, yo me gusta Giorgenar, pero... Es tremendo, y en realidad lo mejor que tiene es el acápite del comienzo, es el, cuando los hombres estaban solos, etc.
Bueno, bueno, sí, es verdad.
Bueno, Juan de la Plata decía esto. A ver, ¿qué más? Sebastián Karma, hola, Venganza, manden los saludos para los de la Casa Ecológica Tucumán. Saludos.
¿Qué? Germán López quiere que pasemos por Santa Fe, mientras que José Nina Cuentas, ¿cuántos libros llevaría a La Plata si no fuera porque estoy en el Perú? Excelente programa. Mañana estaremos en el Coliseo, jura Pau Acuña, mientras que Angélica Wilde Parada dice que todo lo que hacemos está bien. Chao.
Bueno, en la sección cuando viene nada, por ejemplo, Mauro Andrés López quiere que volvamos a Córdoba, Nadia Said a Rosario y así, Alberto Rodríguez a Galicia.
Ajá. Y
Tommy San Juan vendrá. Laura pregunta cómo salió la competencia de los libros.
¿Qué competencia?
Ella, que había que votar el libro que más te gustaba.
Ah, no, todavía no está definido eso.
Ah, ¿y cómo? ¿Hay que seguir votando? ¿No puedes seguir votando?
Sí, pues, creo que se vota una vez por día desde una computadora, pero
¿cómo?
Es el libro del lector, es un certamen en donde está postulado cartas marcadas.
Entre otros muchísimos.
Uh-huh. Y en el sitio de la Feria del Libro, que es, creo que es feriadellibro.org.
Empieza el 23 de abril, el Día del Libro. ¿No?
Ahí está para votar.
Claro.
El bueno. Premio del lector. El libro del lector se llama el
bueno, certamen. No, entonces no sabemos todavía cómo salió.
No, es que no.
Está en curso. Hay que seguir votando.
Está en curso,
seguramente en la feria.
Yo me voy a seguir votando.
Jorgelina Mosqueda dice, espero que mi pregunta no le parezca inapropiada, pero lo escucho desde hace más de 25 años, y habiendo reescuchado viejos programas, me gustaría preguntarle qué época o qué año del programa, que se llamó de distintas formas, pero era conceptualmente similar, le gustó más a usted. ¿Cuándo le gustó más su programa?
Esto es Jorgelina.
Respondido. Muchas gracias.
Hay muchas preguntas de qué le gusta más hoy.
Sí, sí, la gente... Sí,
¿qué le gusta más?
¿La frutilla?
Están entusiasmada con esta feria. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego hablaremos de la aurora.
La aurora. Los rosáceos griegos de la aurora. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que ves, detrás de lo que ves, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Nos está escuchando nuestro amigo Diego Torres.
Y aprovecho también para saludarlo, así que ustedes también están en estreno.
Habría que hablar con Adrián y Tomás a ver si se ponen de acuerdo. Con Adrián alguna vez.
Yo creo que van incumpliendo los horarios.
Yo no comparto mucho el rating minuto a minuto. Lo he vivido un poco en Chile cuando iba a cantar, a promocionar un disco. Para mí el rating minuto a minuto es una porquería. es algo que enferma a instalar un proyecto, es como mostrar una canción y no llegar al coro, porque ya en el verso, en el puente, ya no se puede instalar nada. Ojalá que alguna vez se termine el rating minuto a minuto, ¿no?
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 723 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ya salió para ti Colecciones Otoño Invierno 2013. Una edición especial a pura moda con 852 páginas en formato tradicional o pocket. Con todo lo que viene para esta temporada: animal print, escocés, camuflados, tallas, texturas y estampas, y cómo combinar colores. Ya salió para ti Colecciones Otoño Invierno 2013. Resérvala antes que se agote.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Bueno, recuerden que mañana vamos a estar en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Será a las 10:30 de la noche y, como ya hemos dicho y redicho,
con un libro en la mano.
Con un libro en la mano.
Y en la otra también,
que es para las
bibliotecas. De todos modos, si usted no tiene libro, lo dejaremos.
Sí, nadie lo va a señalar.
Pero esto no lo diga, porque si no van a caer todos sin libro, van a caer. Hablaremos de Orión, un cazador, del arquero de Boca Juniors.
Un cazador de utopías.
Un cazador de Iria en Beocia, y, hay que decirlo, el hombre más bello de todos los mortales. Era hijo de Poseidón, el dios del mar, y de Euríale. Un día, en Quíos, se enamoró de Mérope, hija de Enopión, nieta de Dioniso, era la chica Mérope. Enopión, el papá, había prometido a Mérope en matrimonio con Orión si éste conseguía liberar la isla de las peligrosas bestias salvajes que la infestaban. Entonces Orión dijo, bueno, muy bien, dice, no, voy a limpiar la isla de bestias salvajes y usted me dará por compañera a esa otra bestia salvaje que es Mérope. Mérope. Muy bien, al final cumplió con su tarea y la reclamó como esposa. Le dijo, mire, Enopio, ya limpié de bestias salvajes. Sí. Incluso parece que todas las noches le llevaba a Mérope las pieles de los animales que había matado. Un regalo delicadísimo.
¡Qué asco! Sí.
Bien, el caso es que le dice Orión a Enopión, dice, mire señor, ya maté a todas las bestias salvajes. Y Enopión mostró su calidad de tramposo. Y dijo, no, a mí me parece que todavía hay leones. Y dice, escuche cómo rugen, todas esas cosas, ¿no? Y se negó a entregarle a su hija debido a que en realidad él mismo estaba enamorado de la hija.
¿No ves cómo son?
Insecto, insecto. Entonces, Orión, que estaba un poco disgustado, se bebió esa misma noche un pellejo de vino y...
Un pellejo es un odre entero de vino, ¿no?
Un odre entero de vino, mitad por la esbornia. A la noche irrumpió en el dormitorio de Mérope y la forzó a yacer con él.
Ahí está, bien hecho.
Muy bien. Al otro día, en Opión se enteró y fue a ver a su papá, que hemos dicho que era Dioniso, y Dioniso envió a los sátiros para perjudicar a Orión. En realidad lo animaron a beber más vino, hasta que finalmente Orión cayó dormido, y en ese momento, en Opión, el padre de Mérope, le sacó los dos ojos, y lo abandonó en la orilla del mar. Un oráculo anunció que el ciego, Orión, recuperaría la vista si viajaba hacia el este y volvía las cuencas vacías de sus ojos hacia Helio, en el punto exacto en que asoma por la mañana en el océano. Helio es el sol, ¿no?, que anda con un carro, como todos sabemos. Orión empezó entonces a remar inmediatamente en una pequeña barca y, guiándose por el sonido del martillo de un cíclope, llegó a Lemnos. Ahí entró en la fragua de Hefestos, agarró a un aprendiz llamado Sedalión y lo llevó sobre sus hombros como guía. Sedalión condujo a Orión por tierra y mar hasta que finalmente llegaron al lugar más remoto del océano, donde Eos, la aurora, se enamoró de él. Y el hermano de Eos, el sol, Helio, le devolvió la vista. Ahora bien, Eos, la de los dedos rosados y túnica color de azafrán, se levanta al término de cada noche de su lecho allá en el oriente, monta su carro, que no es el mismo carro del hermano de Helio, es otro carro más modesto, tirado por los caballos Lampo y Faetonte, y se dirige al Olimpo a anunciar la llegada de su hermano Helio. Y dice, guarda que ahí viene Helio, dice Aurora, fantástico. Cuando Helio aparece, ella se convierte en Hemera y acompaña al hermano en sus viajes hasta que ya en su tercera forma de Hesperia, allá en el país de las Hespérides, anuncia la llegada de ambos sanos y salvos a las orillas occidentales del océano. ¿Qué significa el ocaso? Significa, hemos llegado sanos y salvos al occidente. Pero Eos tuvo una patinada. Se puso diamante con Ares, el marido de Afrodita. Afrodita, la diosa del amor. Y Afrodita los encontró en la cama. Entró y ahí estaba lo más orondo.
No es lo que tú te imaginas, dijo.
Ares y Eos, dele que dele. Entonces la maldijo a esta mina y la condenó a desear constantemente a jóvenes mortales. Y entonces, a partir de ese momento, comienza una serie de seducciones vergonzosas de Eos. La primera de las cuales es esta de Orión. Llegó Orión y lo sedujo, claro. La aurora. A la aurora, como bien sabemos, cualquier colectivo la dejaba en la puerta, pero el primero que apareció fue Orión.
El doble cero, sí.
Y dice, bueno, vamos a revolcarnos un rato, muy bien. Y se revolcaron en la isla de Delos, que es una isla
dedicada a Apolo.
Sagrada, claro. Y bien, eso fue muy vergonzoso y Afrodita se enteró y se enojó muchísimo. Todo mal. Orión regresó para vengarse de Enopión,
el suegro.
Pero no lo encontró. Lo buscó por todas partes, pero el tipo ya sabía que venía y se escondió. Se escondió en una cámara subterránea que le había construido Hefesto. Puso rumbo a Creta pensando que Enopión podía haber huido hasta allí y se encontró con Artemis, la diosa de la caza, que compartía. Él era un cazador.
Claro.
Y la diosa, una diosa que de amor cero, ni hablar.
No le interesaba para nada.
Le interesaba solo la caza. Y dice, vamos a cazar. Se olvidó de la venganza y salió a cazar con ella. Pero Apolo ya se había enterado de que Orión había aceptado la invitación de Eos a su lecho y que se habían amado en la isla santa de Delos. La aurora, dicen, todavía hoy se ruboriza cada día al recordar aquella indiscreción, a saber, haber hecho el amor con un tipo en la isla santa, ¿no? Pero Entonces se enojó Apolo, Orión.
Dice, ¿cómo van a ser en mi casa esa porquería?
Sí, claro. ¿Cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Entonces anduvo intrigando. Primero fue a la Madre Tierra y le habló de Orión, le dijo que era un vanidoso, que andaba diciendo que iba a matar a todas las bestias salvajes de la Tierra, etcétera. Y la Madre Tierra le mandó un escorpión monstruoso para que lo persiguiera. Orión atacó al escorpión con flechas, fue con la espada, pero la coraza de este insecto, de este batracio, resistía cualquier arma de los mortales. Entonces se tiró al mar y nadó en dirección a Delos para que la aurora lo protegiese. Pero Apolo lo vio y le dijo a Artemis, ¿ves esa cosa negra que se ve ahí en el mar? A lo lejos, cerca de Ortigia. Discúlpenme.
No, faltaba más.
Dice, es la cabeza de un villano llamado Candaón y que acaba de seducir a Opis, una de tus sacerdotisas hiperbóreas. Dice, te desafío a que lo atravieses con una de tus flechas. En verdad, Candaón era el apodo beocio de Orión, pero Artemis no lo sabía. Bueno, apuntó cerceramente y lo atravesó a Orión. Atravesó el valero. Entonces, bueno, se murió Orión, ¿qué va a ser?
Sí.
La aurora suplicó a Asclepio,
Esculapio,
que reviviera a Orión. Pero antes de que pudiera terminar su tarea, el rayo de Zeus eliminó a Asclepio. Sí, murió Esculapio, ¿no? Y entonces Artemis, compañera de casa de Orión, colocó la imagen del arquero de Boca entre las estrellas, eternamente perseguido por el escorpión.
Claro.
Pero es la constelación más bella. Es la más hermosa de la constelación, de las constelaciones. Digo yo, sabiendo como sé, que las constelaciones no existen.
Que son ideas humanas respecto
a... Son ideas humanas respecto a distribuciones totalmente aleatorias de las estrellas.
Claro.
Es decir, existirían las constelaciones si hubiera un telón de fondo en el cielo.
Claro.
Y entonces sí, las estrellas formarían algo, podría hablarse de un diseño.
En un plano.
Pero sí, ese diseño solamente es funcional a nuestro punto de vista, que es este de la Tierra. Desde otro lugar del universo, Orión no se ve. Se ve otra cosa, distinta. Si usted se ubica, y mayormente si usted está cerca de Orión, por claro, ejemplo, en medio de las Tres Marías, que forman parte de esa
clase. Claro, del
cinturón. En medio del puñal de Orión, según usted, y no hay constelaciones.
Claro.
Si no hay nada más ficticio que una constelación, por lo cual son lindas, porque después de todo son ideas.
Ideas profundamente humanas, además.
Sí, profundamente humanas y nacidas únicamente de una aprovechando la imperfección de la visión humana del universo. Bueno, el caso es que Orión es la más hermosa de todas las constelaciones. Hay otras versiones. Algunos dicen que Orión murió por la picadura del escorpión y que Artemis estaba resentida con él por haber requerido amorosamente a sus compañeras vírgenes, las siete Pléyades. Otros dicen que no, que es mentira, las Pléyades no eran vírgenes. Tres de ellas habían tenido relaciones con Zeus, dos con Posidón, una con Ares, y la séptima se había casado con Sísifo de Corinto, razón por la cual la habían sacado de la constelación.
De la constelación, claro.
Lo cual es cierto. Hace unos tres o quizá 4.000 años, una de las estrellas de la constelación, de la breve constelación de las Pléyades, desapareció.
Se apagó.
Hay otra versión de la muerte de Orión, incluso del nacimiento de Orión, ¿no? Según esta tradición, fíjese, Orión en realidad era hijo de la Madre Tierra. Parece que Irieo, un humilde apicultor y labrador, había jurado no tener hijos y así se volvió viejo e impotente. Cuando un día Zeus y Hermes lo visitaron disfrazados, lo recibió con hospitalidad y ellos le preguntaron cuál sería la dádiva que más podría desear, visto que los había tratado bien, qué sé yo. Irieo suspiró profundamente y dijo que lo que más deseaba era ya imposible, tener un hijo. Sin embargo, los dioses le aconsejaron que sacrificara un toro, orinara en su piel, la del toro, ¿no?
Sí, claro.
Y luego lo enterrase en la tumba de su esposa, al toro. Así lo hizo.
Qué bien.
Y a los 9 meses le nació un hijo, a quien le puso el nombre de Urión, el que orina.
Claro.
Y lo cierto es que tanto la salida como la puesta de Orión traen consigo la lluvia allá en la Hélade, no aquí. Bueno, yo tengo un dato más. El cielo tiene un nombre también bastante parecido al de los orines.
Ajá, claro.
Urión es el que orina. Uranos en realidad, es el cielo en griego. Y el amigo Graves, que en asuntos filológicos es muy, muy creativo, sí, claro. Dice que es consistente con el mito conforme al cual la lluvia se debe a las aguas menores que vierten los dioses sobre el mundo. Los dioses orinan desde el Olimpo,
claro,
quizá en una ligustrina o vaya a saber dónde, y sus aguas menores caen sobre la tierra y eso lo llamamos lluvia. Es, evidentemente es mucho más razonable que esa fábula del agua que se evapora y forma nube, etcétera, etcétera.
A otro, por ese
porque
hueso.
Quieren engañarnos en el Ministerio de Educación.
Sí, señor. Sí, señor. Estaba pensando en coincidencias de nombre, que es que usted nombró a Faetonte como uno de los caballos.
Sí.
Y pensaba en Faetón, que es uno de los hijos de Boyastro, de Apolo, que claro, es aquel que le roba el carro.
Y le robó el auto una noche.
Le robó el auto una noche para salir de juerga y pasó tan cerca de los mortales en la región donde estaban los hombres más felices del mundo, que hizo que los etíopes fueran negros.
Fueron negros. Por eso es una explicación racista, evidentemente. Del color de algunas personas.
Pero bueno, estaba pensando.
También Faetón y Faetonte. Yo creo que es la misma persona.
¿Sí?
Posiblemente sí. Pero vamos a indagarlo. Porque ese es un nombre que se ha dado a los coches.
Claro, sí, sí, sí.
Primero a los coches, cuando digo coches me refiero a los carruajes.
A los carros, sí, sí.
Y posteriormente a los autos, ¿no?
Estaba pensando, Alejandro, que
a una clase de autos. Doble faitón.
Claro, como quien dice, claro, sedán.
Ahí está.
Una cosa así. Estaba pensando que esta historia respecto de las cosas que pasan en el este y en el oeste es muy rica también en algunas percepciones del Japón. De hecho, los japoneses se consideraban el pueblo que descendía directamente del sol, el pueblo elegido y el pueblo más superior por eso. Pero una cosa que se comprueba, tanto oriente como occidente, es que parece haber criaturas diurnas y criaturas nocturnas. Algo así como que el mundo está dividido en aquellos que conviven a partir de que Eos aparece sobre el mundo, viven bajo esa luz y otros que no. Y creo que aquí me voy a acoplar a su percepción de esta maravilla de Orión, porque creo que si hay algo que los dioses no podrán saber jamás, es aquella cosa, aquella percepción que tienen los hombres respecto de las constelaciones. Y pensaba que de algún modo es semejante a lo que pasa o con el amor o con la literatura, o con esas cosas sagradas e inasibles. Un dios que es eterno y a quien nada le está negado, jamás podrá saber el milagro de conocer brevemente ese tipo de cosas. Y, digamos, de ahí...
Porque son hijas de la imperfección.
Son hijas de la imperfección. Esas cosas que son tan maravillosas, a eso quería ir justamente. Y pensaba que si hay una tristeza, realmente, es, por un lado, la de aquellas personas que se encargan como de desarticular esas cosas porque les está vedado producirlas. Y por otra parte, digo, la otra tristeza posible es aquella de alguien que tiene que atravesar la noche entera y en vez de poder dedicarse al amor o a la literatura o a algún milagro semejante, no tiene más que esos tristes, pobres y vacuos desvelos.
Está muy bien eso, ¿eh? Porque la credencial desde el velo es la aurora. Uno sabe que se ha desvelado cuando la aurora viene
sí,
a informar.
Señor. Sí, señor.
Escucharemos ahora entonces el tango que se llama Desvelos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Leo. Adelante. Thank you.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Desvelos.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Semana clave para ver qué pasó con el crimen de Mariano Ferreira. Estamos en contacto con Pablo, su hermano.
Los jueces estuvieron a la altura, la fiscalía, el Ministerio Público Fiscal estuvo a la altura también, justamente porque pide la perpetua para Pedraza y esto hace que nosotros estemos en esta recta final con todas las expectativas puestas en una condena ejemplificadora que termine de una vez por todas y que de vuelta a la página en lo que es la violencia política del sindicalismo en Argentina y que termine con Pedraza en prisión.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Bueno, 1:08, temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 4 décimas, humedad del 66%. Diputados se preparan para el debate de la reforma judicial. El proyecto del Ejecutivo será tratado hoy en comisiones. En tanto, la oposición prepara su rechazo a la propuesta. Proyecto Sur, parte de la coalición cívica ARI, el socialismo y el GEM presentaron un documento argumentando su desacuerdo con algunos puntos. Pero además, el texto critica al radicalismo y al PRO. Acusan a ambos partidos de pretender instalarse mediáticamente con el acto que convocaron para hoy frente a tribunales en contra de la iniciativa oficial. La ciudad decidió no desdoblar las elecciones, al igual que la provincia de Buenos Aires. El gobierno porteño informó que las legislativas serán el 27 de octubre. Hoy se cortará Corrientes y Callao para apoyar a los maestros neuquinos que siguen de paro. La concentración comenzará a las 7 de la mañana. La protesta que realizan los docentes de esa provincia es en reclamo de un aumento salarial.
Internacional.
Londres se profundizará las medidas de seguridad para la maratón del domingo. Lo hará luego de las explosiones en la competencia de Boston que causaron 3 víctimas fatales y 130 heridos. Cielo despejado en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas la temperatura, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4,5 millones de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. El miércoles, Boca enfrenta al Toluca de México y lo vas a vivir desde las 19. Toluca, el miércoles desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de abril a Nicolás Ledesma, Horacio Romo, Quique Guerra, Julio Pane y Hugo Rivas. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Todos los jueves de abril, el trío Ledesma, Romo Guerra y el dúo Pane Rivas en vivo en el Tazo. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotazo.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Arévalo y Ravignani.
Pero mañana estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y a las 10:30 de la noche, y la idea es que lleven libros para donar a las bibliotecas inundadas.
Muy bien.
Señoras y señores.
Nadie debe dejar de faltar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para comportarse en el cine.
Muy importante, muy importante.
Atención, ¿eh?
¿Qué usted dice?
Nuevas reglas para el comportamiento en el cine, debido a que los cines presentan nuevas realidades.
Sí, no falta mucho para que lo palpen de armas en el cine al entrar.
Ah,
y a cualquier lado. Pero
o sea, a mí me palpan.
En el cine, sobre todo.
A mí también me palpan y a veces de armas.
No, veo que no lo dejan en entrar con productos que no haya adquirido.
Queda ahí una regla nueva.
Señor, no puede
se
ser.
Puede, antes no se podía entrar con comestibles al cine, salvo que uno los ocultara. En los bolsillos interiores de la americana.
Es que lo que uno hace, yo me como un promedio de 6 turrones por película.
Claro.
¿Dónde los lleva?
¿Para qué? Bueno, esto era para favorecer el comercio de los caramelidos.
Claro.
Unos comerciantes inescrupulosos que vendían a precio de oro las golosinas.
Sí.
Muy bien, ahora usted puede entrar con golosinas, pero las tiene que haber comprado en la puerta del cine, donde ex caramelleros,
sí,
que ahora ya no deambulan, sino que tienen una locación fija, venden a precio de oro, no solo golosinas, sino también choclos, panchos, sangre de milanesa.
Tacos. Sí.
¿Cómo tacos? ¿Para qué?
Y para que si uno fue de chachita.
Claro.
Salir, mira,
tacos
hijo
mexicanos. Con muchos condimentos y muchos olores. El cine se ha vuelto un lugar de olor.
¿Qué tal? ¿Qué olor?
De olor a salsas intensas, rancias.
Asqueroso que es usted.
Familiares, todos parientes del ketchup.
Bueno, pero primero vamos a las reglas clásicas.
Sí, señor.
Es de muy mala educación entrar al cine una vez que ha comenzado la película.
¿Usted llama película a la proyección o a la película?
Yo le llamo película a cualquier cosa.
Igual que la industria hoy en día.
Porque cuando empiezan a proyectar las propagandas, que en los cines del conurbano aparecen propagandas del conurbano, de la fotocopiadora, de la calle tal, todo eso se hace con la luz en penumbra,
con diapositivas.
Antes había una serie de cartelitos de porquería.
Un
colgado del telón.
Que bajaban del telón.
Decía, freno, fulano. Y algunos tipos de caseros gozaban de una cierta fama en los intervalos, porque estaba así.
En Uruguay se usó mucho tiempo, hasta hace muy pocos años. Eso.
Bueno, ahora no se usa
mucho. No, ahora le hacen un aviso así, muy feo, con
bueno,
música.
Bueno, supongamos que ya no se puede. No, es de mal tono entrar cuando ya la gente está instalada.
Y bueno, señor, pero
no, señor, porque usted también tiene que permiso. Y ahí viene algo que es importantísimo. ¿Qué parte de su cuerpo le presenta a usted a la persona que está sentada en la punta de la fila, siendo que su localidad está en el medio?
Sí.
Te tiene que pasar frente a ese tipo. ¿Pasa de dándole la espalda o de frente al tipo?
No, señor, siempre mirando la pantalla.
No, señor.
Esté donde esté.
Está
se
loco.
Trata de cine. Se trata de cine.
¿Cómo le va a dar la espalda al espectador? Justamente.
Además, es peor usted.
Es de la peor educación entrar mirando la película.
Claro.
Y pisando.
No, quizás se detiene en una escena.
Sí, o deteniéndose así.
Apoyándose
como
en la
esos
cabeza.
Tipos que conversan contigo mientras caminan. Sí. Y en la parte interesante de la conversación se detienen. Y te obligan a escucharlos
sí, mirándolos a los ojos
caminando. Y dice, no, entonces mirá lo que le digo.
Y le hago.
Y se detienen. ¿Por qué?
No, y lo que es peor es que cree que la escena que están reproduciendo, dice, lo agarro al tipo y le digo, se detiene, ya, pedazo de hijo de Ramiro.
Sí, sí.
Es horrible.
Bueno,
no,
ese es lo mismo, el tipo que está pasando, y se detiene ahí porque hay una escena. Bueno, no importa, no. Hay que darle.
El frente, dice
usted. Sí, señor.
No, ¿sabe por qué?
La intuición rechaza esa idea. Pero claro, sin embargo,
no, ¿sabe por qué? Porque el movimiento.
A mí me da no sé qué, pero sí, pasarle sí. Así a una vieja. Y la vieja te mira como diciendo.
Sí.
Como
es una.
Que es un ratito. Y ahora desde mí. Claro. Y por ahí que uno se encaja y queda detenido así. Como quien ataja un penal delante de la vieja.
No, es una suma de sensaciones. Según la gente que esté sentado, usted va variando de actitud.
No, sí, además cuando a mí cuando me miran más de 2 segundos tengo que hablar.
Claro. ¿Y ahora qué hacemos?
Cuando alguien me mira los ojos más de 2 segundos yo digo buenas tardes, ¿qué tal? Alguna cosa digo y arruino sí. Todo.
Sí, así funciona el lenguaje humano.
Sí.
Pero
en el amor no.
No,
no, no mejor que no. No.
Te empiezan a mirar 2 segundos y dices qué barbaridad. Bueno, hay que presentarle.
Pero para pasar por ese estrecho de Bering.
Sí, cada vez más estrecho.
Sí, cada vez más estrecho. En general, uno tiene que hacer un quiebre de cintura.
Ay, Dios mío.
Si usted va mirando hacia adelante, va a tener que.
Se inclina sobre el tipo que está en la fila de adelante.
Claro, si tiene.
Mientras que si hace el quiebre dándole el frente. Peor todavía.
Peor.
Bueno, por eso, se le acerca. No,
tiene. Se pone casi nariz con la vieja.
Denle un beso ya que están.
Tiene la opción, hola. Quizás peor, de hacer una retroflexión.
Ah, eso.
Que es peligrosísima. Y dado el plano inclinado en que consiste en las alas actuales, uno corre el riesgo de caer de espaldas hacia la calle de abajo de la Feria de San Isidro.
Qué momento.
Y si no,
¿qué se debe decir al pasar? Conviene no decir nada, porque si no, cada vez que pasás delante de un.
Repetir.
No, yo voy variando.
Tienes que decir algo distinto.
Sí, distinto. Dice, permiso, con perdón.
Permiso.
Aquí se llama ubicación. Ya me ubico, muchas gracias. Perdón.
Gracias.
Llega hasta el lugar. Pero otra manera es.
Al llegar. Conviene sentarse lentamente, no,
no tirarse.
Caer sobre el asiento y hacer.
Ahora sí.
Conviene, si uno viene con, acompañado,
sí.
Conviene hacer este pasaje ante los espectadores sin continuar el diálogo.
Claro.
No, claro. Ustedes van.
Sí, ay, mira, ya empezó, parece.
¿Y ahí hace pasar mirá. Primero a la dama o avanza usted abriendo camino?
No, no, tiene que ir abriendo camino como con machete.
Pero, bueno,
claro. Corren las reglas de la escalera.
Y
al bajar una escalera,
claro, sí, claro,
va primero el caballero para proteger a la dama.
Sí.
Al subir, no.
Es así. Ahora, hay un inconveniente accesorio en el invierno.
Dígamelo a mí.
Porque la gente, usted llega, no solo que llega tarde, sino que llega con un sobre todo, con una cosa larga.
Poncho.
Y no sé, si se sienta con todo eso y se le sube el sobre todo hasta las orejas, se tiene que ir sacando eso. Y el procedimiento de sacarse la ropa.
Para eso está el guardarropa en los cines finos.
Claro,
no,
señor.
No, ¿cómo que no?
No hay más porque se lo robaban,
sí,
señor.
Se quedaban con todo, uno salía desnudo.
Se quedaban, deme. No, el guardarropa lo sacamos.
¿Cómo? Y este número.
Hay situaciones en donde ocupa más lugar la ropa que la persona.
La persona.
Que la persona.
Siempre, sí.
Sí. Entonces, usted no tiene dónde apoyarla.
Bueno.
Y entonces, se la pone en la falda.
Sí.
Y está
siempre
todos.
Molesta, se le traslada al tipo de al lado.
Sí, se va. Y después busca las pastillas, ¿dónde las guardo? Mis 6 turrones, que los tengo guardados en todo el...
¿Sabe que puede aprovechar el hueco entre butaca y butaca de la fila de adelante? Ahí hay un espacio interbutacal,
sí,
donde usted arroja su poncho, claro, su...
Ahora hay escalones.
Sí.
El cine clásico venía continuo.
Claro.
Venía un plano inclinado continuo.
Sí, qué lindo.
Y ahora no, hay escalones, como la luz... Se presenta en gránulos.
Sí.
Y yo no sé si es preferible eso, porque hay desniveles tan pronunciados que, por ejemplo, el tipo de atrás está tentado a ponerte la pata
en
el respaldo.
¿Cómo no? Yo lo entiendo.
Bueno, uno
no,
a veces señor. Mira a la izquierda y tiene el pie izquierdo del señor de atrás. Mira a la derecha y ve el pie derecho del señor de atrás. Y se da vuelta.
No lo haga.
Al señor de atrás.
No,
igual,
señor.
El plano inclinado también tiene lo suyo. Yo siempre cuento aquí, cada tantos años, lo que me pasó una vez que compré una docena de bolas de fraile.
Sí.
Para llevarlas al cine.
¿Para qué, señor?
Para comérmela. ¿Cómo para qué?
¿Programar una docena de bolas?
No compra pochoclo. Yo me compré una docena de bolas de fraile, señor. La llevé oculta,
claro.
Naturalmente.
Sí, no pregunte nada.
La extraje y me disponía a comérmelas cuando, al sacarme una bufanda o algo, como dice usted, se me cayó el paquete de bolas de fraile.
No, y rodaron.
Y rodaron.
Como bolita de burrete rabanero.
Pendiente adelante. Pendiente,
bueno,
abajo.
Hay que darlas por perdidas.
No, jamás.
Yo agarré, aprovechando que la película era muy tediosa. Era una película de guerra norteamericana. Tum, todo el tiempo.
La vi.
Entonces, me deslicé por debajo de los asientos. Los ojos bien abiertos.
Sí.
A ver si encontraba las bolas de fraile. Así en las primeras filas encontré 2 o 3.
Claro.
Que se habían detenido contra la pata de una butaca o de una señora, etc. Y fui hacia adelante.
Sinónimo.
Finalmente junté 11.
Ah, bueno, señor, bastante. Le fue muy bien.
Junté 11. Pero yo, uno siempre aspira.
¿Qué cosa?
Iniciar la perfección.
Es la codicia.
A recobrar todo lo que
tiene. No, claro.
Incluso uno aspira a recobrar 3.
Claro.
Y mire, bueno, llegué ya a aquel desierto que son las primeras filas de los cines. Y volví. Y ahí fue el asunto, porque me había olvidado.
Claro.
¿Cómo saber?
Ay, no, y desde abajo no lo puedes saber nunca.
No, no lo sabes nunca. Yo venía con una chica, ¿no? Incluso,
ajá,
le dije, voy a juntar algo que se me cayó. Le dije...
Bien dicho, bien hecho.
Siempre quiero conservar un territorio...
Privado.
Mío solamente.
Sí, mejor, le digo. Sí. Sí.
Ahora vuelvo, le dije. Ya volví a cuesta arriba, cada tanto...
Oteaba.
Levantaba la vista...
A ver si veía algo.
A ver si la persona que estaba sentada ahí era mi novia o alguien.
O alguien familiar, por lo menos.
Si
sí,
veía algo.
Sí, un pariente. Algo.
Pero era peligroso porque muchas ancianas sorprendían muchísimo al ver una cabeza aparecer entre sus piernas.
Sí, sí.
Claro, y sí. Número vivo.
Hacia arriba, desde abajo. Me miraban y yo saludaba.
Perdón,
permiso. Perdón, buenas noches.
¿Y encontró a su novia?
No. Creí encontrarla. Uh-huh. En determinado momento vi una butaca, una cosa así. El pelo o algo, me pareció. Entonces salí. Una vez que salí...
Ya está.
Y cuando salí me di cuenta que estaba equivocado.
¿Y qué era muy...?
Una chica cuyo novio, conjeturé, se había aventurado también... por debajo de los asientos, a buscar alguna otra cosa.
Rodante.
Ah, bueno, había una localidad libre.
Sí, y por eso fue lo que me confundió.
Claro.
Y, bueno, la miré y la saludé, y finalmente le expliqué la situación.
¿Para qué le explica? Está la película.
Película, como veía que la chica estaba un poco... Porque primero me dijo, está ocupada.
Claro, pues no.
Yo le dije, ¿a qué se refiere?
muy bien, claro.
Sí.
Y ahí me contó lo del novio.
¿Pero qué hago por lo del novio?
Siempre hace lo mismo.
Que se fue el novio.
Sí, que se había ido,
bueno,
justo.
Permítame quedarme aquí y le voy a convidar, digo,
lo siguiente.
Una bola de fraile, si usted me perdona. ¡Ay, qué ricas!
Ya está.
Después se quejó de que tenían pelusa.
Sí, sí, señor.
Al que le gusta el durazno, es una buena frase.
Bueno, y finalmente le expliqué, bueno, mire, yo me equivoqué, pasó esto. Bueno, ese es lo mismo, me dice.
¿Cómo es lo mismo? No, señor.
Tiene razón, tenía razón la chica.
Es lo mismo, tanto me da a mí en esta oscuridad y aún en la claridad, que emerja usted o cualquier otro.
Claro.
Y mi novio debe estar ahora emergiendo en alguna otra butaca vacía, probablemente...
En la que está
en
al lado
la vecina,
su novia.
Su novia. Claro. Así que, ¿qué es esto? De andar...
Y se llama de una manera...
Socialismo.
Me dice, desde el Parnaso... nos vemos todos más o menos igual.
Más o menos
igual. Claro, pero ahora estamos al lado.
Se desprendía la camisa.
Pero yo la veo desde acá.
Bueno, ahí estuvimos un rato. La película...
La delgada línea roja,
prometía,
claro,
mucho. Bueno, nos amamos, vamos a ver.
¡Ey, pero señor, qué ansioso!
Y después salimos del cine.
Así es la guerra.
Yo guardé en el bolsillo las 3 o 4 bolas de fraile que me quedaban.
¡Ah!
Pensando en desayunar con ellas a la mañana siguiente. Y
claro,
la acompañé hasta la puerta, esta chica. Vi a mi novia que se iba con un señor que tenía un saco muy lleno de tierra. Y que subían ambos a un taxi. Me miró. Me miró 2 segundos y yo le dije, permiso. Y no nos vimos más.
Ah, pero qué historia. No sé si es una historia de amor o una...
Son dos historias de amor.
Sí.
Dos historias de amor.
Sí,
que
o de desamor.
Que demuestran que podrían haber sido 3, 4
sí,
o una.
Sí, el famoso continuado.
Sí, ahora en los cines usted no podría haber entrado con una bolsa de bolas de fraile, una docena de...
¿Por
no,
qué? ¿Te hacen palpación de bolas?
Y,
de
no hay manera de esconder eso.
Sí, siempre hay una forma.
A menos que usted vaya sí, con la cartera.
Como los contrabandistas del Expreso de Medianoche.
Sí, señor.
Se pegaban con cinta scotch, con scotch tape.
Con scotch tape.
Se pegaban las bolas de fraile al cuerpo.
No, o que la use...
Es tan estricta como en los aeropuertos turcos.
Es bastante estricta.
Ah, sí.
A menos que la use...
O hay un chiflido que suena cuando uno tiene confianza.
Es el famoso detector.
Y aparece, sí, el detector de bola de fraile.
Sí.
Si no la usa a su novia de camello...
Sabes que hemos probado muchas
sí,
cosas.
Sí.
Pero...
Y la lleva.
Se niega a continuar, mi novia.
Le hace llevar, señor, en sus alforjas
sí, pero...
las bolas de fraile o la mercancía que usted precisare en el cine.
Bueno, en otro orden de cosas, siguen prohibidas manifestaciones tales como el hablar o dirigirse a los actores.
Claro. El ponerse de lado de alguna de las partes en disputa, por ejemplo.
Ya todos entendemos.
Comentar en voz altísima la situación erótica que se vive en la pantalla.
Claro.
Estar, por ejemplo... ¡Dale, lamento! O cosas por el estilo. No, es el peor tono.
Sí, señor, ya entendemos que esos son actores...
No, pero no están... solamente. Aunque fueran dibujos animados.
Claro, bueno.
Lo que queda feo es gritar.
Pero claro, usted no puede tomar partido así.
Explicar.
No.
Por más que usted se le explique, por ejemplo, a un compañero falto que lo haya acompañado, ¿no?
Sí, lo entiendo. Sí.
¿Cómo? Ese es el que anda con la mina, le dice usted. O peor todavía, darle el nombre de los actores, que representan,
claro,
los papeles. Mirá, ahí está Angelina Jolie.
Yo pensé que era Spencer Tracy.
Usted sabe que a mí, en un momento, no sé si lo conté aquí alguna vez, en una película de Woody Allen, me tocó una señora al lado que me preguntaba todo el tema, o no llegaba a leer...
O no sabía leer, por ahí, claro.
Y me preguntaba, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces yo le decía, ¿y qué dijo? Y en un momento... En un momento Woody Allen dijo algo.
Claro.
Que terrible. Y se lo dije yo a viva voz y de manera muy poco elegante. Me dice, ¿qué dijo?
Su hermana me acuesta.
dijo, con su hermana me acuesto.
¿Y la vieja?
Y la vieja no me preguntó nunca más. Nada.
O sea, es lo que hay que hacer de primera entrada nomás, dice. Con su hermana me acuesto, señora, ahí está.
Porque, no, señor, no, no puede estar preguntando.
¿Quién va a casa a un desconocido? Para eso uno se pone de novio. O para eso uno tiene padres.
Claro, mire si le contesta a la vieja. Claro. Dice, como hermana no tengo así, todo.
¿Qué? Sí, lo mismo la gente que va a comentar y dice, ah, vos fijate, este actor es el que estuvo. Y son datos erróneos, me dan ganas de intervenir.
Claro, claro.
No, no. Ay, es mirá. Ese.
Ese no es el muchacho ese de Casablanca.
No, no es. No es ese. No. Digo, no es. Usted se lo está confundiendo.
Ese es Groucho Marx.
Pero no lo podemos poner a discutir ahí. Y después, otro dato erróneo y otro, no, y otro.
William Powell.
Sí. Esos actores, ¿vio que hay muchos parecidos entre sí?
Este sí, no hay,
ese.
Sí, sí.
Ese no es.
¿Qué cosa?
Juan Carlos Torri. Actores que se parecen en uno.
Sí, en algunas películas trabajan actores que se parecen y hacen distintos papeles y me causan grandes confusiones.
Sí, sí. Son más miserables.
Está muy mal eso. Un buen director debe tener un cast de personas que no se parezcan en
nada,
absoluto.
Nada.
¿Cómo puede ser que un tipo tenga la mujer y un amante? Las dos rubias.
Sí. No, no, ¿para qué?
El tipo se encuentra en la noche, uy, mirá, va a ver al amante. No, es la mujer. Horrible eso, pero en serio.
No, pero pasa muy seguido, pasa muy seguido.
Sí, tiene que ser. La mujer morocha de pelo corto y la amante rubia de pelo largo.
Totalmente.
Sí,
no, no,
el policía corrupto, claro.
Con morochas de pelo corto.
Más bien.
¿Para qué? Para engañarla luego con rubias de pelo largo. Bueno,
ocurre mucho
es maravilloso
eso.
Todo esto que estamos viviendo, digo, en otro orden de cosas.
El mundo del cine,
sí, no sé.
El mundo de hoy, ¿no?
¿Cómo es el mundo?
Última cosa, ¿siguen existiendo los acomodadores?
No, prácticamente no, ¿no?
Sí, hay
en algunos.
No, ¿cómo no?
Hay, porque hay unos cines ahora que vienen uno al lado del otro, en algún shopping.
Sí.
Entonces usted de golpe tiene alguna urgencia, supongamos llamar por teléfono a su señora madre. Sale de la sala.
¿Para qué va a salir si tiene el celular?
Pero y bueno.
Agarra el celular y las
abuelas. Hola, mamá. Está todo oscuro. Bueno, entonces sale de la sala por otra urgencia, supongamos que, etcétera.
Claro, a su tía.
Claro. Entonces va al baño, que es donde hay mejor señal. Y cuando tiene que volver a la sala, no saben cuál sala estaba. Usted se ríe, me ha pasado.
Claro,
me ha pasado.
No solo,
pero le pasa a usted nomás.
Claro, no solo no saben qué asiento estaba, que después no, de todo no importa mucho.
Ya no me importa.
Pero que ya, a mí me pasó una vez
pero me pasó,
que volví a la sala equivocada y nunca me di cuenta. Hasta que no comenté la película con un amigo que también la había visto. Y yo dije, me gustó mucho esa película, lástima el final. El final.
Cambiaron todos los actores al final.
Sí, el final es raro porque él aparece en Viena yéndose de un cementerio por un camino lleno de árboles mientras toca una melodía. ¿Y
cómo había empezado la película?
Y había empezado con la guerra del 14.
¿Qué cosa con el tercer hombre? Yo no...
Y entonces el tipo dice, no, no termina. Sí,
no termina.
No termina, sí.
Esa me acuerdo, dice, pero es otra.
Termina con unos barcos americanos que se van, mientras un locutor que dice cosas sobre la libertad. ¿Qué pasó? Y me di cuenta que había vuelto a otra sala.
Sí, sí, pero tienes que mirar, están los carteles en la puerta.
Pero uno sale a fundar.
También comprendí que tal como en el caso del regreso a un asiento... Cualquier asiento es el mismo, y cualquier sala es la misma.
Cualquier le da lo mismo,
Todas las películas
a usted lo deja bien.
Todas las películas son iguales,
exactamente.
Señor.
Exactamente.
No.
Métase en la televisión con cable y va a ver que todas las películas son las mismas.
Ahí puede ser.
Pero esta vez no de un modo metafórico.
Son la misma.
Son la misma. No es que se parecen.
Estreno los miércoles.
Sí. No, usted tiene que seguir recordar la sala. Usted, por ejemplo, está en la sala... 8.
Con un GPS tendría que ir.
Claro, usted está
recalculando.
Usted está en la sala 8. Y
esa no es
la puerta, no hay manera
sí,
de.
Sí, bueno, pero no mire eso, la entrada no importa.
Ahora, ¿vio que
hay o no hay acomodador? Que es la pregunta
no,
que
no,
usted está eludiéndola.
Hay unos que están ahí en la puerta vigilando que usted no se cuele, porque cuando...
Ese no es un acomodador.
Ese es un
patobica, señor.
No, pero no son patobica. Porque uno puede salir de una sala y entrar a otra.
Sí, como en la vida misma.
Si usted viene con muchas ganas, viene embalado, dice, voy a ver más cine, me veo cine todo el día.
Sí, después le queda la cabeza, sí. Como si estuviera cabeciendo persianas toda la tarde.
Dice, salgo de la 8 y me meto en la 7.
Ah, sí, me gusta caso, más. No.
Y entonces, y de la 7 a la 6.
Y así, ya después de eso.
Y a sí. todo así.
Y a todo así. Pero, ¿qué pasa? Lo están registrando las cámaras, porque además lo están
sí,
filmando.
Sí, están filmando, están filmando.
¿Y hay un tipo?
Incluso ahora nos están filmando.
¿Ahora?
Sí.
Sí.
¿Mientras hacemos este programa?
Sí.
¿Y qué sonríe? Pero no se ponga en pose, porque...
¿Cómo que no? Hay que actuar.
Bueno, filmando yo me pongo como Santiago Mescú.
No, pero señor, cámaras de seguridad.
Rosas Lucas.
Del municipio de Tigre, que lo filman cuando usted sale del cine también.
¿Hay acomodador o no? No termina de contestar.
¿Usted quiere un acomodador?
No, quiero saber qué propina es justa para un
ahí
acomodador.
Está.
¿Una moneda de 10 centavos?
Ya no, ya no basta, se la devuelve.
¿Sabes lo que le dicen en un cine? Me dicen, no nos dejan, yo di una propina a un acomodador.
No nos dejan agarrarnos de las manos, dicen.
¿Y no será que usted la agarró?
Claro, sí.
vamos.
¿Está seguro que usted hizo solamente eso?
Sí, señor.
Di
una propina. Me dice,
qué noche.
No nos dejan. Digo, pero ¿qué? ¿Nos están filmando?
Ya te vi. Situación. Bien, no importa.
No nos dejan. Y no.
El acomodador.
Sí,
¿qué? ¿Mi plata no vale? Le hubiera
dicho.
Ahí para acá.
Claro. Y en base uno va con una mina, empieza a hacer armamento, saca ahí.
Pero. Paguita.
¿Qué se cree? Bueno,
sí.
Vamos a hacer una breve pausa porque es tardísimo y la película ya terminó hace mucho.
Sí.
Y tienen que entrar los otros.
Sí, hay que desalojar.
Yo salgo siempre con cara contraria a la impresión que me causó la película para engañar a los que están. Y yo miro siempre a los que salen a ver qué cara tienen. Y yo, si la película me gustó mucho, salgo así. En cambio, si no me gustó, pongo cara de satisfecho.
Ah, mire, qué lindo. ¿Pero usted cree que lo miran a usted solo los que están
todos
ahí?
Los tontos creemos que nos miran a
nosotros. Por eso actuamos.
Bueno, vamos a hacer una pausa,
sí,
porque
señor.
Ya está por terminar el programa.
Sí, sí.
Y no va a haber tiempo para las hermosas canciones
del Sordo Dance
de Moreira.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Nos está escuchando nuestro amigo Diego Torres.
Y aprovecho también para saludarlo, sé que el mes también está estreno.
Habría que hablar con Adrián y Tomás, a ver si se ponen de acuerdo. Con Adrián alguna vez.
Yo creo que van a ir corriendo los horarios.
Yo no comparto mucho el ranking minuto a minuto. Lo he vivido un poco en Chile cuando iba a cantar, a promocionar un disco. Para mí el ranking minuto a minuto es una porquería. Es algo que enferma a instalar un proyecto, es como mostrar una canción y no llegar al coro, porque ya en el verso, en el puente, ya no se puede instalar nada. Ojalá que alguna vez se termine el rating minuto a minuto, ¿no?
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
En Paparazzi, el fenómeno Violeta. A los 16 años es el nuevo boom juvenil. Miles de niños y adolescentes la siguen en cada presentación. ¿Quién es? ¿Cómo vive? Te contamos todo sobre la nueva reina de la TV. Esperando el baby. Luisana Lopilato confiesa, ya pinté de blanco la habitación que será de mi hijo. Otra vez los rumores. Juanita Viale en crisis con Manguera. ¿Qué pasa realmente? Además, Gianina Maradona versus la princesita Karina. Tinelli en Europa. El bebé de Mariano Martínez. Peter y Paula cada vez más juntos. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
a las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor Ricardo Gil Lavedra preside el bloque de diputados nacionales del radicalismo. Su comentario sobre este proyecto de democratizar la justicia.
Las iniciativas son decepcionantes porque no van a atender la verdadera cuestión, que debería ser de qué manera nosotros podemos acercar más la justicia al ciudadano, sino que, por un lado, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona a los jueces y los remueve. Eso van a depender de una facción política. Y además, todos esos proyectos respecto de las medidas cautelares, que en definitiva lo que hacen es sacarle derechos a los ciudadanos frente al Estado, ¿no?
Mónica y César están en Del Plata.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 723 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, tenemos mensajes de los oyentes, porque sí, antes tiene un mensaje para todos.
Sí, le quiero decir esto, Dorio.
A ver.
Llama ahora al 0810-2222-444.
Hola.
Y consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Muy bien, ahora sí, algunos mensajes de oyentes. Hola, somos Julieta y Dana, visitando desde Jujuy. Una alegría compartir energías en semejante venganza, dicen Julieta y Dana. ¿Dónde están?
¿Dónde están?
Mentira.
Hola, Julieta.
En cambio...
Hola, Dana.
En cambio, el tercero en Discord dice: hola, yo soy Raúl Forcino, vine de Oakland, California. Siempre te escucho mientras pinto cuadros de 20 a 22 horas y estoy contento de estar aquí. Welcome.
¿Dónde está esta persona?
Ahí está.
Pero caramba, ¿y cómo ha hecho para llegar desde Oakland hasta Jujuy?
Primero llegó a Jujuy, claro.
Caramba.
Vino bajando desde el norte.
Qué maravilla, gracias por venir.
Bueno. Bueno, aquí...
Justo a Berton se lo dio.
Sí, mire.
Pau y Cristian escriben casi el preámbulo de la Constitución y entiendo que están celebrando sí, 9 años de estar juntos.
Pero ya no son... se conocieron el programa, pero ya no están juntos, parece.
¿Ustedes conocen la historia?
No, pero me imagino, son todas iguales.
Quien conoce una historia las conoce todas.
Se lo vi en una película, eso sí.
Leemos dos líneas de los mensajes y después inventamos el resto.
Por favor, dice...
Sí.
Ah, no, aquí. Un caramelo de frutilla para Dolina, dice, ¿sí? Y aquí está el caramelo de frutilla que voy a exhibir.
Por favor.
Aquí está, me lo voy a comer ahora. Y dice, ¿se quiere casar conmigo? Sí. ¿Dónde está la persona que se quiere casar conmigo?
¿Dónde está?
Hola, acepto. Acepto. Gracias.
Mire usted, al norte de Jujuy estaba la persona. Hola, somos los de la izquierda. Los primeros, Pablo, Mora, como la Fruti. No es la Mora, no es como la Fruti. No sé para dónde están, supongo que son ahí.
Bueno, no empieza a discutir con los oyentes.
Sí, con cada mesa de Jujuy.
La Mora no es Agria. Bueno, bienvenidos, chicos. Y piden dos temas, ¿no?
¿Y qué es la Mora? Ahora va
La Mora es una amiga, señor.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo Gance, que acompaña esta noche a nuestro querido maestro,
maestro,
la voz de
Manuel,
Manuel
Moreira.
Hola, Moreira.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Bien.
Muy bien, maestro. Acá le piden, para una que se lo andaba buscando hace rato, no la quiero más.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo me dejó, sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Muy bueno, maestro.
Bueno, maestro, aquí le piden Soledad. ¿Algún dúo también le pide para Alfredo?
Hoy le habían pedido el viejo vals, creo, en algún mensaje. ¿Se acuerdan?
No, vamos a hacer...
Cuando se llenan los cerros del sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchero hermoso, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bien, maestro, acá le piden para Eugenia C. Mire que parece un barco de lejos. Soledad.
¿En mí?
De cerca también.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lentotita. Sombra de mi cuarto al despertar, sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión.
que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, aquí Enrique le pide algo de los Beatles que no llegó
a decir. A Taste of Honey, un gustito a mí.
Bien.
A ver si sale.
Yo leía Mami.
A taste of honey tasting much sweeter than wine. I dream of you, first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey. Sweeter than wine. Do-do-do, I will return. Yes, I will return. I'll come back for the honey.
Maestro, aquí para Julieta y Dana, que han venido de Jujuy, tanto como para Raúl, que vino desde Oakland, Coplas del Valle, que todos tenemos derecho a uno.
Coplas ser? Del Valle, pues ¿sí? Es una, no es jujeña la samba, ni, bueno, ni de Oakland.
Es de California, no, me parece sí. A mí. Este.
Esta sambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando y se metió a la rueda como jugando y bailé por la zampa que te ama, que ya se os convisto por la quebrada.
Manuel, algunos pedidos, por ejemplo, Pablo Mora y Adrián le pedían alguna cosa de Caetano, coincidiendo con Raúl, beneficiado esta noche con alguna cosa acontece en mi corazón, dice, por ejemplo, con acento de hoy.
Alguna cosa acontece en mi corazón. Que só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João é que quando cheguei por aqui eu nada entendi. A tua poesia com cresta em todas as esquinas da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim dali a tua mais completa tradução, alguma coisa acontece no meu coração. Que é só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João.
Bueno, algo de Silvio también le pedían.
Ojalá le pedían acá a los chicos de adelante.
No, hay que gritar mucho.
Ojalá le pidieran.
¿Quiere que hagamos algún dubito? Algún
dale, ¿no? ¿Qué quiere?
Sí. Lo que usted quiera. Podríamos hacer... yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
son
luces
de ilusión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí, son el reflejo fiel,
Frenesí, tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi
Nos vamos, maestro.
¿Ya viene tiempo de show?
Sí, señor, tiempo de show. Ahora y mañana en La Plata. Nos vemos en el Teatro Coliseo Podestá a las 10:30 de la noche mañana.
¿Con qué nos vamos? ¿Qué te parece, Cholito?
Me gusta. Okay.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Un lugo espectacular, un lugo espectacular, un lugo espectacular, un lugo espectacular.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad de 65%. El gobierno denunció que Inglaterra realizará nuevos ejercicios militares hasta el 26 de abril en el Atlántico Sur. Consideró que esas maniobras constituyen una nueva muestra del desprecio por las resoluciones de las Naciones Unidas y una nueva provocación hacia la Argentina. Agregó que sus entrenamientos incluyen el lanzamiento de misiles desde Malvinas. Sancionarán a los micros que no cumplan las medidas de seguridad, lo anunció la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Precisó que la utilización de unidades de media o larga distancia deben tener cinturón de seguridad en todos los asientos y no podrán llevar pasajeros parados. Yanicova Corral definirá si es constitucional el memorándum con Irán. Sin embargo, si no acepta resolver el pedido de inconstitucionalidad presentado por la AMI y la DAIA, la causa pasaría a la Corte Suprema.
Internacional.
Enrique Capriles dice que la OEA apoya el recuento de votos en Venezuela. El candidato opositor a la presidencia dijo que así se lo manifestó el secretario general de la organización, José Miguel Insulza. Capriles reiteró que no reconocerá el resultado oficial que señala a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, de temperatura 14 grados, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica, Juan Sala, Igor Polakow. Producción, Diego Tomasi. Técnica, Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Se viene la Feria del Vinilo, ¿le dije?
Se viene la Feria del Vinilo, el próximo fin de semana. Sábado y domingo, 20, 21 de abril, en el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín. Vale la pena ir, ¿eh?
Ahí en el shopping.
En el Centro Cultural Borges.
Al lado del shopping.
¿Qué shopping? ¿Y la Galería Pacífico?
Bueno, no
y bueno, pero es ahí, el Centro Cultural Borges está...
Está integrado al shopping.
Sí, está integrado al
digo, shopping. Digo, es bueno...
Corriti, Viamonte y San Martín, querido Viamonte. Tomasi, por favor.
Es Viamonte entre San Martín y Florida.
Sí, ahí.
Mano izquierda.
Sí, segundo piso.
Mano izquierda, segundo piso, efectivamente.
Va a haber de todo en la feria, no solamente vinilo. Es un buen lugar para concentrar coleccionismo. Si usted, por ejemplo, tiene esos discos que tiene en su casa, ¿no?
Sí.
Eso de Rosamel Araya. Que usted dice, bueno, ya lo tengo compacto, ya lo... Y va con todos los discos Rosamel Araya,
sí.
Y los trata de colocar...
¿Usted cree que hay mercado para eso?
¿Eh? Siempre hay mercado para todo, querido, ¿cómo no? Siempre hay mercado para todo, y más con la música.
Sí, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. Hay que encontrar el
¿consejo
novio.
¿Consejo de amiga?
Sí, sí.
¿Cuál es el consejo de amiga?
A ver. Ah, que vayamos, que vaya la gente a la feria, por supuesto.
Efectivamente, efectivamente. ¿Y usted va a estar en la feria?
Pero claro, querido.
Como todos los años.
Sí, la gentileza de nuestro amigo Miquel Barça,
sí.
Que nos permite tener contacto con la gente.
¿Qué va a llevar usted?
Voy a llevar principalmente vinilos, Pero ya le digo, también hay compactos, DVD, libros, revistas, hay de todo. Y lo que le decía, es un buen lugar para hablar. Hay gente que va a la mañana y se queda todo el día ahí.
No me diga.
Sí, sí, que están, miran todo, hablan de música.
Uy, ya me imagino.
¿Qué? No, no, ¿cómo, querido? Por favor. Hay gente que...
Y compra esa gente, porque hay gente que mira todo, toca todo, pregunta todo por todo y no se lleva ni medio disco. Gente,
mire, como un paseo es suficiente, puede ir y mirar y, o de repente...
Como yo, así que hago todo eso.
Sí, sí, no comprar, llevar esos discos como que tiene usted y los canjea por otra cosa, ¿eh?
Ajá. Y va a haber algún barcito, algo como para tomar el
Seguramente, cortetín. Sí, si no yo tengo un termo, quédese tranquilo. Mandá la música.
Nel mare già respirano le bianche.
Hoy estuvimos anunciando en el Facebook de Tiempo de Show un programa muy especial y tiene que ver con esto, escucha.
Que mi llama en la vida. Que llámame.
Es Domenico Modugno el que canta, pero no es un programa especialmente dedicado a Domenico Modugno, aunque sí tuvo mucho, muchísimo que ver con el artista que vamos a escuchar hoy. Vamos a tener dos horas de un artista del cual se cumplen 40 años de su muerte hoy, 16 de abril. Muchas veces he ido a entrevistas por el tema de Sinatra y de la música que pasamos aquí en el programa. Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Tony Bennett. Y algunas veces, en algunas notas, mi querida amiga Betty Elizalde, recuerdo que me hizo esa pregunta... ¿Qué otros cantantes te gustan, además de Sinatra y de estos que son los habituales de los que hablamos, ¿no? En castellano, por ejemplo. Y sin dudar, le dije...